Pablo Yonto, como cada jueves, para nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad. Pablo, querido, buen día.
Buen día, Cintia. Buen día, equipo. ¿Cómo andan ustedes?
Aquí andamos, preguntándonos si los 20 grados son iguales en la térmica, en la percepción o en el calor. Bueno, en esa estamos, ¿viste? Como para no hablar... Como para no hablar de la entrega de alimentos, Pablo.
Y las otras temperaturas, claro, que genera este gobierno.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿por dónde vamos nosotros?
Aquí andamos. Observando un poco algunas sentencias de estas últimas horas, relacionadas sobre todo, bueno, con hechos que por ahí al ocurrir en tribunales que no son los porteños o del Gran Buenos Aires, impactan menos, por supuesto, en el conocimiento público, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos ha sido, si bien es un tribunal de aquí, de Capital, pero relacionado con una sentencia en una provincia, que es la de Tucumán, con el operativo Independencia. Bueno, resaltar que hace pocas horas, el martes, la Sala 2 de Casación Federal Penal confirmó las sentencias en el caso llamado operativo Independencia, que es uno de los casos que en delitos de lesa humanidad, bueno, concentró mucho la atención, tanto no solo de las víctimas, de los familiares, de los organismos, sino también de un sector, creo, importante de la sociedad y del mundo jurídico respecto a cómo calificar los hechos ocurridos antes del 24 de marzo.
Claro, porque esto fue en el 75, ¿no?
Sí, el operativo Independencia obviamente empieza antes del golpe, empieza en el 75 y se desarrolla también con posterioridad al golpe. Pero un aspecto a observar era, bueno, qué iban a decir los tribunales argentinos respecto de los hechos ocurridos antes del golpe. El Tribunal Oral de Tucumán en su momento condenó por estos hechos, o sea, consideró las acciones represivas de ese operativo como parte del plan de exterminio que se iba a desarrollar después, y los defensores de las víctimas apelaron, ¿no? Las víctimas que finalmente llegaron, los defensores de los victimarios, los defensores de los victimarios que llegaron a casación, son 4, eran 10 los imputados, pero finalmente, porque hubo fallecimientos y hubo exclusiones del proceso, llegaron los imputados Castelli, Lasarte, Sánchez y Vila. ¿Qué dijo Casación el martes pasado? Bien, volvió a confirmar que los ilícitos que fueron cometidos en ese operativo Independencia había que calificarlos como crímenes contra la humanidad, y además hizo algunos agregados y remarcó algunas cuestiones que, por ejemplo, específicamente en el fallo dicen que todos estos hechos aberrantes ocurridos en Tucumán configuraron la antesala, ese es el término que elige la Cámara de Casación, la Sala 2, la antesala del genocidio perpetrado en el país entre aquella fecha y 1983. Es decir, la importancia de esta sentencia, que no es la primera, pero vale remarcarla por el contexto que estamos viviendo, ¿no? No nos olvidemos que hace unos días, cuando se celebraba el Día del Ejército, el 29 de mayo, la vicepresidenta Villarroel hizo de nuevo ahí una
reivindicación
sí, de su padre, de haber luchado en el operativo Independencia, etcétera, etcétera. Bueno, esta cuestión de querer instalar nuevamente alguna cuestión relacionada con que, bueno, el operativo Independencia es otra cosa, y ahí hubo una guerra, esta cantinela que estamos agotados ya de escucharla en los juicios, pero bueno.
Por eso es interesante que sea que sea un tribunal como el de la Cámara de Casación, con voto de Slócar, entiendo ahí, ¿no? ¿Quién está...?
Sí, uno de los votos es el de Slócar en la Cámara, ¿no?
Que dijo...
Ledesma y Jacobucci son los otros integrantes, pero... Sí, perdón.
No, eso, remarcar esto que decís vos, que no fue una defensa contra los terroristas del ERP, ¿no? Que es lo que argumenta Villarroel.
Sí, y especificar claramente a partir de la prueba, ¿no? No es, estas no son...
Sí, no es una opinión.
Y puntos, claro, sino que están basadas en la prueba. ¿no? Que efectivamente ahí lo que hubo es un plan de acción que fue desarrollado en una cuestión que es concentrada, es decir, que van a un lugar específicamente y actúan con ese plan de acción, es decir, remarca que fueron los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, que cuando se resuelve desplegarse en el operativo Independencia, al mismo tiempo resuelve apartarse de todo método convencional de represión, de guerra, de nada. Lo que van ahí es a llevar adelante un plan de exterminio. Esto a partir, obviamente, de los testimonios de familiares de las víctimas, que comprueban la existencia de centros clandestinos, de violaciones, en fin, todas las particularidades de un plan de exterminio que te hacen sacar de cualquier análisis el concepto de guerra. Y además, bueno, que remarca, esta sentencia tiene además otro valor importante, que remarca que ahí se crearon las condiciones para el surgimiento del terrorismo de Estado. Es decir, tanto a nivel jurídico como a nivel histórico, vuelve a poner el ojo en lo ocurrido en Tucumán para señalar bien cómo empieza el terrorismo de Estado en la Argentina. Bien, no es a partir del 24 de marzo del 76,
claro,
eso ya fue dicho en otra sentencia, claro. Recordamos la sentencia que condenó por los hechos de Trelew, pero sí pone el eje en que ahí se crean las condiciones, ¿no? Como punto de inicio el operativo Independencia.
Una línea, además, bueno, una línea que te agrego del fallo de la fundamentación de Slocar y de la provincia de Tucumán: se convirtió en un terreno de entrenamiento y aprendizaje por parte de las fuerzas nacionales. Al amparo de la doctrina de seguridad nacional, se ensayó la desaparición forzada de personas y otras graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, modalidad que se extendió posteriormente al resto del país.
Exacto. Y bueno, para quienes tienen interés en discutir este tema, supongamos, bueno, está bueno repasar toda esta sentencia, la sentencia es extensa, porque ahí se señalan puntos de la prueba que son documentos, que son testimonios, y hay documentos, ¿no? Entonces, entre los documentos en los que se basó aquella primera sentencia del Tribunal Oral de Tucumán, que condenó, y esta sentencia que confirma la condena, es el famoso, por lo menos para nosotros muy conocido, diario de campaña de un general, que era el general Abdel Vilas, ¿no? Que era uno de los que comandó durante una etapa el operativo Independencia, que él puso textualmente en su diario: no tenía sentido combatir a la subversión con un código de procedimientos en la mano. Es decir, él mismo admite: me corro de la legalidad, me corro de todo lo que sea normas, tanto de códigos de procedimiento como de normas de guerra, y arraso, ¿no? Y esto es lo que él admitió en su propio diario, ¿no? Que iba a llevar adelante, bueno, una de las masacres más terribles ocurridas en territorios provinciales en la Argentina, con torturas, allanamientos, saqueos, violaciones, abusos sexuales, es decir, todo lo que ocurrió ahí, a partir de constituir en el mismo Tucumán centros clandestinos de detención. Así que bueno, esto es, por supuesto, materia también, esta sentencia va a ser materia seguramente de recurso por parte de los defensores, intentarán llegar a la corte, pero era importante esperar, aguardar y leer la sentencia de casación en el caso operativo Independencia, que tal vez es uno de los elementos que más le encanta sacar a, le encantaba sacar a Villarroel antes de ser vicepresidenta, y ahora lo volvió a remarcar, ¿no? Que es la discusión, de llevarnos a la discusión de, bueno, acá en lo que sucedió en la Argentina es una guerra. Término que no se puede de ninguna manera ni siquiera entender de por qué lo plantean por fuera del operativo Independencia. Uno podía decir, bueno, vamos a discutirlo también en el operativo Independencia. La justicia, con el tema operativo Independencia, vuelve a confirmar con esta sentencia que ni siquiera ahí se puede hablar de una guerra. Y bueno, bien por la sala 2, y mientras tanto, bueno, sigue la actividad. En un rato vamos a tener audiencia en el juicio por el centro clandestino de 1 y 60 en La Plata, pero al mismo tiempo, bueno, se siguen moviendo las causas en el resto del país, también casación, pero la Sala 1 hace poquitas horas anuló un sobreseimiento de un ex jefe carcelario en Salta, que lo habían imputado por homicidio agravado de un penitenciario durante la dictadura, y casación, esta vez integrada por Petrone, Barroetaveña y también Slocar, revocan este, anulan este sobreseimiento, va a ir a juicio este imputado que está acusado, ya había sido condenado por la masacre de Palomitas, pero en este caso lo procesaron por homicidio agravado de uno de los, se llamaba Héctor Ramón Pérez, que era subjefe del servicio penitenciario salteño. El imputado se llama Juan Carlos Azulgaray. Así que seguimos siempre con esta recorrida, poniendo el ojo en este caso en Salta, en Tucumán, para que se vea que, bueno, que son lo que dijimos, creo que a comienzos de año, son los tribunales los que le contestan a Villarroel y a todo su aparato propagandístico relacionado con discutir los 60, ¿no? Son distintas salas de casación con distintos integrantes, los que Villarroel acusa de pertenecer a Justicia Legítima, los que no acusa, los que forman parte de otras listas, es decir, variados colores de jueces de distintos tribunales del país sacan resoluciones permanentemente diciendo, bueno, acá hubo delitos de lesa humanidad, deben ser juzgados, deben ser condenados, y ahí está, creo que la tapa en la boca a Villarroel y a su gente.
Sí,
¿no?
A su video del 24 de marzo, etcétera. Pablo, gracias, como cada semana. Será hasta la semana que viene, entonces.
Un abrazo enorme, hasta la semana que viene, y bueno, anticipo el abrazo por el Día del Periodista.
Sí, eso, igualmente, un preabrazo por el Día del Periodista. La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.